Amén. Buenos días. Las buenas obras en nosotros son una obra de la gracia de Dios en nosotros. Porque antes de ser aquellas personas que compartimos gracia con otros, primero somos recipientes de gracias de parte de Dios. Así que no hay nada que el mundo pueda ver en nosotros bueno que venga de nuestra naturaleza pecaminosa, sino que todo lo bueno viene de Dios. Y cuando el mundo ve algo malo de nosotros, ahí bien ve quiénes somos nosotros en realidad. Y damos glorias a Dios por su gracia que nos ha salvado. Felicidades en este fin de semana de Memorial Day Weekend. Qué lindo video enseñamos al principio del servicio, honrando a todas aquellas personas que dieron su vida por la libertad de este país. Apunta a una celebración más grande. La celebración de una persona que dio su vida, no por un país, sino por una raza humana, a Cristo Jesús. Así que muchas felicidades. Felicidades a todos aquellos que están en la playa. Según Facebook, la mitad de la congregación está en la playa. Desde el viernes andan publicando mensajitos desde la playa. Pensaba que iba a estar solo aquí, pero gracias por estar aquí. Pero no, nos alegramos con ellos que puedan estar y descansar, y de veras que sí nos alegramos con ellos. Y felicidades a todos ustedes por estar aquí, lo cual revela que todos los que estamos aquí no tenemos un peso para ir a la playa ni para ir a un hotel. O quizás es porque nosotros somos un poquito más inteligentes y ellos tuvieron que pagar 3 noches de hotel y nosotros nos vamos a la playa inmediatamente después del servicio hoy y tenemos que pagar una sola noche. Ah, ¿cómo le parece eso? Váyase para la playa, pague una noche y disfrute el día. Pues nada, gracias por estar aquí. De veras, es una bendición tremenda. Esta serie que empezamos hace unas semanas, Los Dichos Difíciles de Cristo, ha sido una serie que ha sido tremenda, tremenda bendición para mi vida, y espero que sea de mucha bendición para su vida. Y si usted tiene quizás uno de esos dichos de Jesús que usted nunca ha entendido y usted quisiera saber un poquito más de ese dicho, pues quizás lo pueda compartir en su grupo de estudio bíblico y pues juntos podemos tratar ese tema. Antes de seguir con el mensaje de hoy, quiero recordarles que pronto se aproxima nuestra gran fiesta el 15 de junio, la fiesta de Copa Mundial, donde vamos a estar celebrando aquí con los padres y vamos a estar viendo 2 partidos también. Así que traiga algo para compartir ese día. 15 de junio vamos a ver dos partidos ese día, y lo que vamos a hacer es que usted trae algo para compartir, yo voy a traer con otras personas un grill para hacer un asadito allá afuera, no sé cómo se dice grill, pero un asado. Bueno, hay 11 países aquí, seguro le llaman 11 cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, y ese día vamos a hablar de perdón, porque sé que todos se van a pelear cuando vean los partidos, así que... Pero va a ser un día bonito. Entre partido, la iglesia va a proveer cosas para picar y demás, y usted trae algo para almorzar juntos todos aquí. No quería que se nos fuera ese anuncio. Pues muy bien, seguimos en esta serie tan, tan interesante, tan linda para nuestras vidas, y en ella hemos visto verdaderamente cosas difíciles que Jesús dijo, que al parecer son cosas como que al principio son duras de oír, pero viéndolas de cerca nos hemos dado cuenta del amor y la misericordia detrás de todo lo que Jesús dice. Y ciertamente no hay nada que Jesús dice que no sea motivado por amor y para nuestro bien. No hay nada que Jesús dice que no sea motivado por amor y para nuestro bien. A veces tenemos una imagen imperfecta de Dios, de que Él es un ogro, que simplemente es un dictador y quiere que haga todo lo que nosotros hagamos todo lo que Él quiere por alguna razón incorrecta. Pero todo lo que Jesús nos dice es por amor y para nuestro bien. El dicho difícil que veremos hoy sucede mientras Jesús hablaba del fin del mundo. Y se encuentra en Marcos capítulo 13, versículo 32. Allí Jesús está profetizando acerca del fin y empieza a explicar una serie de eventos sinceramente extraños que van a ocurrir antes de que Él regrese. Que, por ejemplo, Él habló de que el sol y la luna se oscurecerán. Él habló de que las estrellas se van a caer. E inmediatamente después que Jesús les habla de eso, él dice lo siguiente en el versículo 32. Dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Cuando usted lee eso, usted tiene que decir, ¿qué? ¿Que Jesús no sabe el día y la hora en que ha de regresar? ¿Acaso no es Él el Hijo de Dios? ¿Acaso el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son uno? ¿O será que a Jesús se le olvidó apuntar en su calendario un día tan importante como el día y la hora que tiene que regresar a esta tierra? Y son buenas preguntas y oro Dios nos ayude a contestarlas en este día, si no todas, por lo menos algunas. Primero, tenemos que tener en cuenta la humanidad de Cristo cuando Él dijo esto. Acuérdese que Él se hizo hombre, la divinidad se hizo carne, y al hacerse carne se humilló y se limitó a sí mismo. Y sí, Él era 100% el Hijo de Dios, pero era también 100% humano. Y como humano, en los años que Jesús caminó en esta tierra como hombre, tenía limitaciones. Por ejemplo, Lucas 2:52 dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. ¿Cómo puede ser que Jesús crezca en sabiduría si Él es el Hijo del Dios Altísimo? ¿Acaso no es omnisciente? ¿Y cómo puede ser que Él crezca en gracia si es por gracia que Él estaba aquí? Es por gracia que Él descendió del cielo a la tierra. Y esto nos deja saber la humanidad de Cristo, que Jesús era 100% humano. Esto era porque Él era humano. Él tuvo que aprender cosas como tú y como yo. Cuando Jesús estuvo en la tierra aprendiendo estas cosas, a pesar de que Él vivió una vida de perfecta obediencia a Dios como Hijo de Dios, en su humanidad dice Hebreos que tuvo que aprender a obedecer. Y a veces tú y yo nos imaginamos a Jesús como un niño allá en la guardería de 3 años dándole clases de teología a los profesores que lo cuidaban. Y tú y yo nos imaginamos que cuando la gente venía a la iglesia, en vez de venir a oír al pastor, mejor no vamos a ir a Jesús aunque tiene 3 años, porque predica mejor que el pastor aunque tiene 3 años. Entonces la gente iba a la guardería. Pero no, ese no es Jesús. Jesús a los 3 años estaba jugando y corriendo como los otros niños. Claro, Él se portaba mucho mejor que mis hijos, porque el padre de Jesús es perfecto y el padre de mis hijos no lo es. Pero Él entiende nuestra humanidad, porque Él se humilló a sí mismo hasta lo más bajo. La divinidad se hizo carne. Y al hacerlo, se hizo siervo. Y por eso es que Jesús se puede identificar con tu dolor y también se puede identificar en cómo le duele a un niño cuando le sale un dientecito, porque Él también lo pasó. Él se puede identificar con tu dolor, porque Él era Dios, pero era humano también. Los teólogos y los estudiosos, aquí, así como lo creen los cristianos, corroboran que Jesús encarnado fue 100% Dios y 100% hombre, no 50-50, como algunos lo dicen por ahí. No, era 50, no. Era 100-100. Es más, el concilio de Calcedonia lo afirmó en el año 421 de esta manera. Jesús fue perfecto en deidad y también perfecto en humanidad. Verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Una sola persona, reconocido en 2 naturalezas. Inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables. La distinción de naturalezas de ningún modo fue afectada por la unión, sino más bien la propiedad de cada naturaleza fue preservada en Él. Dios a través de los tiempos ha usado concilios para mantenernos en línea con el Evangelio. En el año 421, que se levantaron muchas herejías, bueno, las herejías se han levantado de que Jesús ascendió al cielo hasta el día de hoy. Pero Dios usó este concilio para decir, no, más bien, Él te define lo que es un hombre 100% y te define quién es Dios 100% también. ¡Qué belleza eso! En otras palabras, el hecho de que Jesús fuera totalmente Dios no le restó a Él de ser plenamente hombre, y a la vez, como Hijo de Dios, el hecho de que Él fuera plenamente hombre no le restó que fuera completamente Dios. Piensa lo siguiente. para que Jesús pudiera salvarnos, piense conmigo, tenía que ser las dos cosas, Dios y hombre. ¿Por qué? Por esta razón. Si no hubiera sido hombre, no hubiera podido haber muerto en nuestro lugar como nuestro sustituto en la cruz. Y si no hubiera sido Dios, nunca hubiera podido haber vencido la muerte y derrotar los poderes de nuestro pecado. Esa está buena, ¿verdad? Esa está como para Facebook. Vamos a hacerlo otra vez. Si no hubiera sido hombre, no hubiera podido haber muerto en nuestro lugar como nuestro sustituto en la cruz. Y si no hubiera sido Dios, nunca hubiera podido haber vencido la muerte y derrotar a los poderes de nuestro pecado. Es precisamente porque Jesús fue Dios y hombre que vemos en su vida rasgos de esas dos naturalezas. ¿Cómo vemos en la vida de Jesús rasgos de la naturaleza divina 100% y la naturaleza humana 100%? Bueno, como hijo de hombre tuvo hambre, pero como hijo de Dios alimentó a más de 5,000 con solo 5 panes y 2 pescaditos. Con un happy meal hebreo, como dice JT. Como era hijo de Dios, de hombre, por parte de madre, tuvo sed. Pero como hijo de Dios, por parte de Dios Padre, convirtió el agua en vino. Como humano se cansaba, pero como divino levantaba a los muertos de la tumba. Es increíble que Jesús llega a aquel pozo cansado y sediento y a la vez le dice a Lázaro, sal de la tumba. Y dicen los estudiosos de la Biblia que cuando él se dirige a la tumba y le dice, Lázaro, sal, que él tuvo que llamarlo por nombre, si no hubieran salido todos los muertos de toda la historia. Así de poderoso es él. Como hijo de hombre, su madre y su padrastro contaban sus años, celebraban su cumpleaños. Pero como hijo de Dios, él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Dice la Biblia que él es el primogénito de toda creación. Y cuando el mundo fue creado y tú y yo fuimos creados, él estaba allí. Por eso dice Dios en Génesis, hagamos al hombre. Entonces no se pierda esto. Como humano, durante su tiempo en esta tierra, como humano, no sabía el día ni la hora de su venida. Pero como hijo de Dios, prometió regresar con poder en las nubes por nosotros. Y parte de eso, para que usted vea que es importante tomar notas, que lindo es tomar notas y hacer las partes de nuestra alma. Parte de esa, de esos rasgos de la naturaleza divina de Dios, de la naturaleza humana, la oí aquí mismo cuando Paul predicó acerca de Efesios 2 hace un tiempo aquí. Eso es para que animarle a que tome sus notas. Cuando Jesús estuvo en la tierra, él voluntariamente se vació de sí mismo. En términos teológicos, eso se llama, en inglés se llama the kenosis of Jesus. En español es la kenosis con tilde en la E de Jesús. Que literalmente significa vaciándose o vaciarse. Y esto es lo que está pasando aquí en este pasaje. El momento en que Jesús dijo esto tiene mucho que ver en no malinterpretar lo que él dijo. Jesús no dijo eso estando en el cielo. Él lo dijo siendo hombre, vaciado de su divinidad. Y como hombre, él no sabía en ese momento el día de su venida. Solo el Padre lo sabía. Y espero que eso lo haya ayudado a entender este dicho difícil. Pero por si fuera poco este dicho difícil, Jesús no lo dejó ahí porque esto no es un versículo, esto es un pasaje donde él habla de su venida. Y en el próximo versículo él dice, versículo 33, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo, hablando de su segunda venida. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa, dio autoridad a sus siervos, a cada uno le dio un trabajo y al portero mandó que velara. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana. Para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos, a toda la humanidad, lo digo, velad. Él está diciendo, estar listos, porque puedo regresar en cualquier momento. La razón por la cual esto otro que dijo Jesús es también difícil es porque cuando leemos eso surge el pensamiento, si somos honestos, surge el pensamiento, ¿de veras? ¿De veras que Jesús pensaba que el fin del mundo estaba cerca? Porque él dijo eso hace 2000 años y sinceramente él no ha regresado todavía. Pensamos así, ¿verdad? Y eso nos lleva, o por lo menos lleva a muchas personas a concluir que aquí Jesús estaba mal. Dicen, bueno, aquí en esta ocasión Jesús estaba mal cuando dijo eso. Es más, hasta C.S. Lewis, que es una de las personas que nos ayuda a entender tanto la Biblia, pensaba así, que Jesús estaba mal aquí. Así como se lo digo, quizás usted esté pensando, wow, tú acabas de decir que C.S. Lewis estaba mal. Sí, le acabo de decir que estaba mal. Hermano, el único que estuvo 100% correcto fue Jesús. Hay muchas personas que son un regalo para la iglesia y que nos ayudan a entender la Biblia, pero lo único que no se equivoca es la Biblia en sí, no los humanos. Y cuando yo me enfrento a cuestionar si Jesús está mal o yo estoy mal, 100% de las veces el que va a estar mal soy yo, no Jesús. Simplemente porque no comprenda algo, no significa que Jesús estaba mal. Hay partes de la Biblia difícil para mí, hay muchas preguntas que yo también tengo, pero cuando yo no las entiendo, mi conclusión no debe ser, bueno, Jesús estaba mal y yo estoy bien. No, mi conclusión es, bueno, hay algo que yo no entiendo todavía. Volviendo aquí al pasaje, ciertamente Jesús desea que tú y yo vivamos velando, esperando su venida, o sea, listos para su venida, apercibidos de que todo lo que nos rodea es temporal, pero Él y su reino no. Que haya esplendores eternos para aquellos que confían en Él, que no se compara con nada de lo que has visto. Jesús quiere que vivamos en un estado de constante alerta acerca de su venida por dos razones. Y esta primera razón es sorprendente para muchos. Primera es por amor a Él. ¿Por qué digo por amor a Él? Cada vez que yo oigo a alguien hablar de la segunda venida de Cristo, por lo menos me deja a mí con temor. Pero el punto de la segunda venida de Cristo no es que usted tema. El punto es que usted confíe en Él. Entonces, la primera razón por la cual Jesús quiere que tú vivas ciertamente alerta, apercibido de su venida, es por amor a Él. De la misma manera que un hijo vive en un estado de constante alerta cuando su padre está de viaje esperando su retorno. Por esa misma razón, por amor, Jesús quiere que nosotros vivamos apercibidos y deseosos de cuando Él regrese. De que Él nos llevará al Padre. A mí me encanta cuando yo voy, es más, hace par de semanas estuve en un retiro de oración y descanso, 4 días, como a 4 horas de aquí. Y me encanta que cuando yo llamo a mis hijos por la noche, hey, ¿cómo están? Antes de que se vayan a acostar. Es papi, ¿cómo te fue el día? ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Cómo estás tratando a mami? ¿No le estás dando mucho dolor de cabeza? Me encanta que la primera pregunta que ellos me hacen es esta. Papi, ¿cuándo tú vas a regresar? ¿Sabes por qué me encanta esa pregunta? Porque detrás de esa pregunta hay amor. Porque hay expectativa del hijo de que el padre venga a casa. Pero él no lo está diciendo con una mentalidad que dice, oh papi, ¿cuándo vas a regresar para seguir portándome mal hasta que tú llegues? No, no. Ellos me preguntan, ¿cuándo van a regresar? Porque todos los días, me dice mi esposa, que miran por la ventana para ver si papi va a regresar ese día. ¿Cómo entristece el corazón de Dios cuando tú y yo pensamos en la venida de Cristo y pensamos en portarnos mal o en portarnos bien? Cuando nuestro deseo debe ser, papi, cuando tú vienes a casa por mí otra vez. La primera razón por la cual predicamos la segunda venida de Cristo es por amor al Padre. Es por amor por aquel que dio a su Hijo por mí Ahora dígame usted, ¿cómo se siente Dios, nuestro Padre? Cuando hablamos con Él, en oración a través de Cristo, por eso oramos en el nombre de Jesús. La única razón por la cual tú y yo nos podemos acercar a un Padre Santo, al único Dios verdadero, poderoso, creador del cielo y de la tierra, santo, la única razón por la cual tú y yo nos podemos acercar a Él es por la obra de Cristo. Por eso adoramos en el nombre de Cristo. Y por eso oramos en el nombre de Cristo también. ¿Cómo tú crees entonces que Dios nuestro Padre, cuando hablamos con Él en oración a través de Jesús y no le mostramos ansia de verlo, de que regrese, cómo se siente Él? ¿Cómo se siente Dios cuando ni tan siquiera oras a Él por amor, para darle gracias por salvarte y hacer que la vida de Cristo cuente en tu lugar? ¿Cómo se siente Dios cuando te interesas más por lo que tienes aquí ahora que lo que tienes en Cristo Jesús? ¿Cómo se siente Dios cuando te interesas más por este mundo que va a perecer que por verlo pronto a Él? El hijo que ama a su padre desea que su padre regrese. Hubo un momento de mi vida donde yo no tuve a mi padre por 10 años. Y yo me acuerdo tener sueños donde yo me levantaba y como si todo lo que estaba pasando fuera una pesadilla, mi papá iba a estar conmigo en la mesa del comedor, desayunando juntos. Hubieron tantos días donde yo salí de la casa y también alucinaba que cuando yo abriera la puerta, él iba a estar ahí. Porque el hijo que ama a su padre desea que su padre regrese. ¿Amas tú a Dios? ¿Deseas verle? Dios es un Padre perfecto. Y Jesús quiere que vivas en un estado de constante alerta acerca de su venida, no por temor, sino porque amas a Dios y te mueres de las ganas que llegue el día que puedas verlo, el día que puedas abrazarlo, el día que Él regrese y se relacione con nosotros, así mismo como lo hizo Adán y Eva antes de pecar. Así que la primera razón por la cual Jesús quiere que estés alerta a su venida no es temor, sino amor. La segunda razón es porque, como leímos en el pasaje, nadie sabe el día ni la hora en que Jesús regresará y cómo será en el momento más inesperado. Si no confías en Él. Si usted piensa, mira, el mensaje de la segunda venida de Cristo está bien, pero Él no va a venir esta noche. Es imposible, Él no regresa esta misma tarde. Yo quiero decirle que cuando más inesperado parezca, dice la Biblia, Él regresará. ¿Tú sabes por qué yo no creo aquellas personas que son de varias religiones y dicen, oh, el fin del mundo está al día? O la luna se llenó de sangre, así que el fin del mundo va a ser ahora, este año. O mira, va a ser como, hay muchas religiones que te dan día y hora y todo. Cuando pasó lo del 2000, el Y2K, ¿se acuerdan? Todo el mundo pensaba que este era el fin. ¿Y sabes por qué tú sabes que no va a ser? Porque están esperándolo. O sea, se imaginan, tiene que venir hoy. Pero Jesús dice que nadie sabe, que va a venir inesperadamente. Segunda de Pedro dice, pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Él no ha regresado por amor también a aquellos que no creen en Él. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Un ladrón, que yo sepa, no hace una cita con usted para venir a robar a su casa. Sí, señora, mira, la estoy llamando porque el martes a las 3 de la mañana yo tengo pensado pasar por ahí, dar una robadita. Ah, no está disponible el martes. ¿Qué le parece el jueves a las 1 de la tarde? El ladrón no avisa, ¿sí o no? No hace cita. Y como no hace cita, usted tiene que vivir listo, apercibido. Ahora no es que usted va a estar temiendo, uy, no voy a poder dormir porque vendrá el ladrón en la noche. No, pero usted cierra la puerta, ¿verdad? Se pone seguro. Pues por si acaso se aparece un ladrón por ahí. De la misma manera tenemos que vivir alertas, listos para la venida de Cristo, porque vendrá como ladrón en la noche, cuando menos lo esperamos. Noé anunció el diluvio por ¿cuántos años? ¿No vieron la película? No, mentira, es chiste. ¿Por cuántos años, Noé? 120 años. Ahora, si somos honestos, quizás los primeros meses la gente estuvieron apercibida. Oye, a lo mejor, wow, Noé, yo creo que puede tener un mensaje de Dios. Pero después que pasaron algunos meses, la gente pensó, no, este lo que le cayó mal fueron los tacos que se comió. Y quizás después de 10 años empezó el escepticismo. Ah, sí, Noé, por favor, Noé, no vengas con eso otra vez. Hace 10 años está diciendo que va a venir un diluvio. Eso es un cuento falso tuyo. Después de 30 años quizás la gente ni prestaba atención a Noé. Pero con toda seguridad, así como Dios había dicho, llegó el diluvio. Y sabe que fue demasiado tarde para aquellos que no creyeron. Tenemos que vivir alertas. C.S. Lewis lo pone de esta manera, ya que dijimos que él estaba mal ahorita, ahora vamos a tratarlo bien. Él dice, precisamente porque no podemos predecir el momento de su venida, tenemos que estar preparados en todo momento. El soldado no sabe en qué momento el enemigo puede atacar o cuándo un oficial puede inspeccionar su puesto, así que debe estar alerta en todo momento. Eso no significa que siempre vivamos en temor de que el final podría ocurrir en cualquier momento. Y miren esta analogía que él da. Debemos ser como un hombre de 80 años de edad que necesita, por un lado, no siempre estar pensando en la inminente muerte que se aproxima, pero a los 80 sí debe tomarla en cuenta, ya que a esa edad sería absurdo no haber hecho un testamento ni preparaciones para su partida en este mundo. Sepamos que así como la muerte es inminente para cada persona, la segunda venida es inminente para toda raza humana. Por tanto, debemos entrenarnos a preguntarnos a nosotros mismos a menudo si las cosas que estamos diciendo y haciendo reflejan que en cualquier momento la luz irresistible de Dios romperá las nubes en su retorno y revelará todas las cosas tal y como ellas realmente son. Qué balance tan lindo, ¿no? No es que vivamos en temor. No es que la persona de 80 años viva, ay, me voy a morir, va a venir en depresión, pero por lo menos debe haber considerado la muerte hacer un testamento. De la misma manera, nosotros debemos vivir alertas. Quiero ofrecerte, para ir terminando, algunas verdades que oro te ayuden. El punto no es que salgas de aquí con temor, sino consciente y apercibido de tal manera que confíes tu vida a Cristo cada mañana. Primera verdad que te quiero dar es, vivir la vida con una perspectiva eterna te mantiene preparado para la venida de Cristo. No te deja apegarte demasiado a las cosas de este mundo. ¿Cómo vivieras hoy si supieras que Jesús regresaría esta misma noche? Yo sé que quizás la cultura y el mundo se burle de que nosotros creemos que Cristo regresará. Mis amigos ateos siempre se burlan de mí, y yo no me enojo con ellos, pero iglesia, no podemos ignorar que hay 318 referencias de la segunda venida de Cristo en el Nuevo Testamento, ni tan siquiera hay tantos capítulos en el Nuevo Testamento. ¿Qué si Jesús regresa esta noche precisamente porque nadie lo espera? Si supieras que viene esta noche, ¿acaso no te preguntarías, estoy listo? ¿Acaso no te preguntarías, estoy viviendo una vida que cuando lo vea esta noche, estaré contento de verlo? ¿O hay algo que tú sabes que tienes que arreglar con Dios? No sabemos cuál será nuestra última oportunidad para arrepentirnos. Confía en Él y darle control de tu vida hoy. Y hoy también puede ser tu última oportunidad para compartir con otros el Evangelio de Jesús, que nos salva de nuestro destino hacia una eternidad sin Dios. Lo que me aproxima a la próxima verdad. Saber que Cristo ciertamente regresará te da un sentido de urgencia por un mundo que no confía ni conoce en el amor de Cristo. Si sabes que la muerte, así como la venida de Cristo, es inminente, es real, ¿por qué ignoras esa realidad? ¿Por qué pretendes que no es así y tratas de tapar el sol con un dedo? Cuando vives apercibido de la brevedad de nuestras vidas y de que Jesús puede regresar en cualquier momento, eso reorganiza tus prioridades. Imagínense que alguien estuviera en el barco que tristemente se hundió hace muchos años, el Titanic, y que después que ese barco le haya pegado a ese bloque de hielo y se está hundiendo y la gente está tratando de salvarse, que hay una persona ahí organizando las sillas de la piscina porque no están bien. ¿Verdad que eso sería absurdo? ¿Verdad que esa persona, a la luz de la brevedad de su vida, va a reorganizar sus prioridades? ¿Por qué tú y yo no hacemos lo mismo? Sabiendo que cada día, a pesar de que optimistamente celebramos un día más, es un día menos. ¿Pero acaso no hacemos nosotros lo mismo con una vida que se va tan rápido? Y en vez de vivir la alegría de vivir en misión con Dios, ocupados en su reino, vivimos más bien consumidos. ¿Por qué? Por vacaciones, consumidos por posesiones o consumidos por lo que no poseemos, o consumidos por pasatiempos. ¿Acaso tú y yo no hacemos lo mismo? ¿Acaso nuestra vida a veces no luce tan absurda como alguien arreglando la silla de la piscina cuando el bote se está hundiendo? Y no es que esas cosas sean malas, no es que vacaciones sean malas, no es que los pasatiempos sean malos, pero sí se vuelven malas cuando es la razón de nuestro vivir. Cuando viajar a un lado y descansar se vuelve la única razón por la cual tú vives. No hay nada malo en descansar. Yo, de hecho, estoy muy contento de que creo que al final de junio, junio 30, algo así, me voy a ir a Clearwater, Florida, con mi esposita y con más nadie. 3 días. Tengo ya tickets de aviones. Tengo de todo. No voy a hacer nada. Vamos a descansar 3 días. Y eso va a ser lindo. Pero cuando vivimos para viajar o para lo que sea que no es Dios, esas cosas buenas se han vuesto malas porque las hemos puesto, le hemos dado el lugar de Dios a esas cosas en nuestras vidas. ¿Cuántas veces no te ha pasado a ti que tú estás trabajando todo el año y dices, ay sí, qué bueno, porque voy a tomar una semanita tal mes? Y tú trabajas y tomas la semanita y cuando vienes estás tan cansado como antes. Ninguna de esas cosas te da el descanso que Dios te da. Y usted puede irse 2 semanas a París si usted quiere. Y cuando regrese, seguir peleando con su pareja y que su hogar sea un infierno todavía. Usted se puede ir a París si usted quiere y seguir viviendo descontento, descontenta, frustrado y frustrada por lo que no tiene. Y piensas que la solución es 2 semanas más en París. El único que le da descanso y alegría a tu vida se llama Cristo Jesús. Y Él es el mismo que con Él puedes disfrutar París, sabiendo que no es París lo que te da la alegría y la esperanza. Iglesia, Jesús sin duda regresará. Y cuando Él te pregunte a ti y a mí, ¿Qué hiciste con la vida que te di? ¿Qué hiciste con la salud que te di? ¿Qué hiciste con los recursos que te di? ¿Qué hiciste con el tiempo que te di? ¿Podrás responder que tu vida se trataba de su reino y no del tuyo? ¿O le vas a responder, mi vida se trataba de pasatiempos? Mi vida se trataba de viajar. Mi vida se trataba de mis hijos o de mi familia. ¿Y de Dios qué? ¿Vives para ti o tu vida es una vida generosa y dadivosa para con otros, reflejando lo dadivoso y generoso que Jesús fue contigo en la cruz? ¿Qué testimonio da tu vida hoy? ¿Qué te dice que Él no viene esta noche? ¿Vives con tu interés en mente o vives amando a los que te rodean? Saber que Cristo ciertamente regresará te da un sentido de urgencia por compartir de Él a un mundo que no confía en su amor. Y sabe que en el cielo va a ser muy tarde para compartir el Evangelio con otros. La próxima verdad que te quiero dar es: vivir apercibido de la segunda venida de Cristo te da esperanza en medio del sufrimiento. Oh, hermanos, yo sé que muchos se han acostumbrado a decir que cuando Jesús regrese, Él se aparecerá atravesando las nubes. Yo he oído eso 10,000 veces. Oigo a cristianos: no, Él va a venir a través de la nube, va a atravesar de las nubes. Pero en realidad eso no es lo que dice la Biblia. Apocalipsis dice: he aquí que viene con las nubes. No viene atravesando las nubes, sino con las nubes. Y ese detalle es importante porque eso nos deja saber que cuando Él venga, Él trae consigo su paraíso, un lugar donde no hay más llanto ni más dolor para ti y para mí. Un lugar donde no hay más abusos, donde no hay más decepciones, donde no hay más hambre ni estrés, donde no hay más hospitales ni enfermedades ni psiquiatras, donde no hay más funerales ni cementerios. Él viene con las nubes y viene, dice, y lo primero que va a hacer es una gran fiesta. ¿Cómo me anima yo, que soy comelón, que cuando Jesús resucitó, lo primero que le pidió a sus discípulos fue pescado? ¿Qué fiesta vamos a tener? Y fue un cuerpo glorificado, pero fue un cuerpo que los demás pudieron reconocer. Y fue un cuerpo glorificado, pero fue un cuerpo que Tomás pudo tocar. Hermanos, los mejores días están adelante de nosotros. Y cuando tienes eso en mente, el sufrimiento este se vuelve pequeño, porque dices: no, no importa. Con lo que viene, pues, no importa. Que es lo que decía Pablo. Para aquel que está en Cristo, todo dolor es temporario. Todo dolor. Todo dolor. Escuche, si has perdido un hijo, si tu matrimonio tal parece que está al punto de disolverse por tu pecado y el pecado de tu pareja, por el pecado de los dos, porque nunca es el pecado de uno solo. Si estás solo, sola, si tu cuerpo está sufriendo por algún dolor crónico, levanta tus ojos a Cristo, que tu prueba no dura para siempre. Tiene fin. Tu prueba tiene fin. Su reino no tiene fin. Aleluya. La segunda venida de Cristo no es un cuento de hadas. Es nuestra esperanza en un mundo marchitado por el pecado. ¿Qué importa si no tengo 2 pesos para ir a la playa? O si usted está como... El problema es que mis gustos son caros. No es que no tenga 2 pesos, es que el hotel que me gusta vale 400. Y digo eso porque este fin de semana es la carrera de Fórmula 1 en Mónaco. Si usted conoce Mónaco, el país es Monte Carlo y ahí viven los ricos y famosos. Y yo siempre he querido, aunque sea una vez en mi vida, ir a ver la carrera de Fórmula 1 en Mónaco. Que vale $1,000 la noche. Pero hermano, ¿qué importa si nunca puedo ir a Mónaco? ¿Qué importa si no puedo ir a las cataratas del Niágara? ¿Qué importa si no puedo ir al Gran Cañón? Si cuando Jesús regrese voy a ir y voy a ir con pasaje gratis. No te deprimas por lo que no pudiste alcanzar en la vida. En Cristo una mejor vida te espera. En Cristo y solo en Cristo se te harán realidad sueños que son mucho mejores que tus sueños ¿Tú piensas que tus sueños son grandes? Deja que venga Cristo y conocerás qué cosas son sueños bellos. Por último, hermanos, termino con esta verdad. La segunda venida de Cristo te da el poder para perdonar. ¿Qué? No, esa no la vi venir. ¿Cómo así? Gracias por preguntar. Cuando alguien nos hace mal, inmediatamente nosotros, ¿qué queremos hacer? Justicia. Esta persona me hizo mal y yo quiero justicia para esa persona. Lo que es curioso, porque cuando nosotros hacemos mal, no queremos justicia, sino perdón. Ay, perdóname. Mira, no me botes del trabajo porque llegué 3 minutos tarde. Y eso nos muestra lo egocéntrico que somos. Pero el punto es que cuando alguien nos hace mal, nosotros queremos justicia para esa persona. Y hasta le decimos a Dios, ay, Padre, mira, mira lo que esa persona me hizo, que se le rompa el carro. Señor, no la prosperes. Como si Dios escuchara esas oraciones, porque acuérdese que tienen que las oraciones pasar por quién primero, por Cristo Jesús. Y cuando Jesús ve esa oración, no, esa no va. Por favor, Miguel Ángel, esa la vuelves al tanque de la basura ahí de la hora. Esa no llega al trono. Como que nos volvemos el consejero de Dios, diciéndole a Dios que necesita ser como si Dios necesitara consejero. Y nos ponemos, hermanos, en la silla de juicio contra otras personas. Pero déjeme decirle que esa silla de juicio nos queda demasiado grande a ti y a mí, porque hay un solo juez. Además, piense usted conmigo en esto, piense usted. ¿Usted de veras quiere ser tratado con justicia de parte de Dios? Piensa en eso un momento. ¿De veras quieres que Dios te pague de acuerdo a tu devoción a Él? ¿De veras quieres que Dios te pague de acuerdo a tu generosidad con Él y con otros? ¿De acuerdo a la verdadera motivación de tu corazón en tus decisiones? Hermano, gracias a Dios por Jesucristo. Oh, hermanos, quien recibió justicia, nuestra justicia, en nuestro lugar, y por eso fue destrozado en una cruz, porque esa cruz era para nosotros, no para Él. Si Dios es justo con nosotros, entonces merecemos pagar por nuestro pecado una eternidad sin Él. Si Dios es justo con nosotros, entonces merecemos la cruz. Pero gloria a Dios que en la cruz de Jesucristo vemos la justicia del Padre castigando nuestro pecado. Que Jesús tomó ese castigo en nuestro lugar. Y vemos justicia y amor a la misma vez. Escuchen, la venida de Cristo nos da el poder para perdonar, porque sabemos que ese día será el fin de todo sufrimiento. O sea, aun cuando nosotros, cuando nos tratan con injusticias, yo sé que un día pronto el juez vendrá y mi sufrimiento acabará, no por unos años, no por unos meses, sino por una eternidad. ¿Y cómo no voy a perdonar a otros si la única razón por la cual yo tengo entrada a ese paraíso es porque Jesús me perdonó a mí, aunque no lo merecía? Es más, la razón por la cual Jesús en su cuerpo glorificado todavía tiene sus llagas es para que nos recordemos por una eternidad que la razón por la cual estamos en el paraíso es por esas heridas. No es por nuestras obras. Así que cuando ves que el fin de todo sufrimiento viene pronto, cuando ves que tú no merecías estar allí con Cristo, ¿cómo no vas a perdonar? Iglesia, ¿anhelas el regreso de Jesucristo? ¿Estás deseando con ansia que el Padre que tanto nos ha amado regrese? Si somos honestos, tú y yo necesitamos arrepentirnos en esta mañana, ¿verdad? Porque vivimos demasiado para este mundo. Vivimos demasiado apegados a este mundo temporal. Tanto así que hemos hecho de este mundo nuestro hogar. Qué triste que un mundo tan cruel, de tanto sufrimiento y tan mortal, se haya convertido en nuestro hogar. Y tú y yo distorsionamos el orden eterno. vivimos para aquí y el ahora, cuando en unos años lo único a nuestro alrededor que este mundo nos ofrecerá es un ataúd. A menos que Cristo sea el Señor de tu vida, arrepintámonos hoy. Dice C.S. Lewis otra vez, pareciera que nuestro Señor encuentra a nuestros deseos, no demasiado fuertes, sino muy débiles. Somos criaturas poco entusiastas, jugueteando con bebida, sexo y ambición, cuando la alegría infinita se nos ofrece en Cristo. Al igual que un niño ignorante que quiere seguir jugando en el lodo sucio de un barrio pobre, porque no puede imaginarse lo que se le extiende con la oferta de un día de fiesta en el mar. Somos satisfechos con tan poco. Somos satisfechos demasiado fácil. Nos conformamos con este mundo sin darnos cuenta que esto es como un charco de lodo, que no se compara a un océano, que no se compara a los esplendores que Cristo tiene para nosotros cuando recibamos en Él y por Él un cielo nuevo y una tierra nueva. No te conformes con este mundo. Hay uno mejor. Hay alguien que satisface tu alma como nunca soñaste. Su nombre es Jesucristo. Y quizás hoy tú tengas miedo. Quizás tengas miedo a la venida de Cristo porque sabes que no estás listo. El día que Jesús regrese, ¿sabía usted que se va a parecer mucho al día que Él murió? Cuando usted lee de la venida de Cristo en la Biblia, usted lee del día en que Él dio su vida ahí en el Gólgota, en esa cruz, usted ve muchas similitudes. Usted ve que se oscurece el cielo, muchas cosas. ¿Sabe por qué es eso? Para que te acuerdes que Él tomó tu juicio para que tú tengas vida eterna. Para que te acuerdes que tienes que confiar en Él. Que Él tomó nuestra maldad sobre esa cruz. Confía tu vida a Jesucristo. Pon tu vida en su control, en sus manos. Yo nunca había entendido algo hasta esta semana que C.S. Lewis dijo. Es más, yo lo leía y yo decía, yo no estoy de acuerdo con eso. Hasta preparándome para este mensaje lo pude entender y quiero compartirlo con ustedes antes de orar. C.S. Lewis dijo una vez, es bastante inútil tocar a la puerta del cielo para pedir comodidad terrenal. No es el tipo de desahogo que proveen allí. Y yo nunca lo entendí, porque para mí él estaba diciendo que desde la tierra no podemos clamar a Dios y que Él nos ayude. Pero eso no es lo que él está diciendo. Porque me di cuenta al leer, esta fue una carta que él le escribió a un amigo que su esposa se murió. Y él está hablando en el contexto de la muerte y la vida eterna. Y finalmente cuando vi el contexto y leía la palabra de Dios acerca de su venida, pude entender. Léalo otra vez conmigo. Dice, es bastante inútil tocar a la puerta del cielo para pedir comodidad terrenal. No es ese el tipo de desahogo que proveen ahí. O sea, la libertad más grande que te da el cielo es una tierra nueva. La libertad más grande que te da el cielo no es una curita para esta tierra de mal, sino un cielo nuevo, una tierra nueva, un reino nuevo que no tiene fin, donde no hay más llanto ni más dolor. La comodidad terrenal es el cielo, o sea, la comodidad que el cielo ofrece no es un remedio para esta tierra, sino un paraíso, un cielo nuevo y una tierra nueva. Jesús viene otra vez y Él tiene ese cielo nuevo y esa tierra nueva para todos los que confíen en Él. Oremos en esta mañana. Señor, verdaderamente el alivio más grande que tú ofreces a nuestra alma eres tú. El alivio más grande a nuestro dolor es tu venida, Señor. Donde dice Pedro que tú descenderás con cielo nuevo y tierra nueva, Señor. Padre, estamos tan agradecidos contigo por tu paciencia con nosotros. Como dice, Señor, ahí también Pedro. Señor, que tú no retardas tus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que tú eres paciente para con nosotros, porque tú quieres que todos nos arrepintamos y que ninguno perezca. Tú quieres que todos procedamos al arrepentimiento. Pero Pedro termina diciendo, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. No podemos, Señor, descartar el hecho de que tú vienes otra vez. Jesús, perdónanos por habernos apegado tanto a este mundo, Señor. Lo reconocemos, lo reconozco, Señor. Reconozco que lucho con materialismo todos los días, Señor. Reconozco, Señor, que no veo esta tierra como simplemente una escala a mi verdadero hogar, sino que en muchos días que la veo como mi hogar. Y de allí, Señor, nacen tantas decepciones, tantos desencantos, porque mis ojos no están en ti, sino en este mundo, Señor. Perdónanos. Nos arrepentimos, Señor. Alza nuestros ojos a ti, Señor, para que veamos el alivio, el aliento, la liberación que solo viene de parte tuya, Señor. Señor, ayúdanos a entender que no hay prueba que estemos pasando que no sea temporal, Señor, por la promesa que tenemos de que tú regresas por tus hijos. Ayúdanos a vivir hablando contigo, diciéndote, ¿cuándo regresas, papá? Te necesito. Ayúdanos a vivir desencantados de este mundo, completamente encantados contigo, Señor, enamorados de ti. Porque solo así podemos disfrutar de tus bendiciones. Solo así podemos disfrutar de lo que tú nos das sin hacer de las cosas creadas dioses falsos, Señor. Ayúdanos a entender que tú vienes pronto, Señor. Que es algo bueno para nosotros, que es para nuestro bien. Ayúdanos a compartir este evangelio, Señor. Antes de que eso suceda, reconocemos que puede pasar en cualquier momento. Ten misericordia de nosotros. Gracias, confiamos en el evangelio. Confiamos en Cristo precisamente porque no sabemos el día que tú vienes. Confiamos en ti, Jesús, porque yo no sé cómo yo me voy a portar el día que tú vengas, porque no sé cuál es el día que vienes. Pero la sangre de Cristo Jesús ha comprado una mansión para todo aquel que cree en Él. Y dice tu palabra que no hay ninguno que tú hayas salvado que pueda escapar de tu mano. Gracias, Jesús, por la promesa que tenemos en ti. Gracias por tomar el juicio que nos pertenecía a nosotros en esa cruz. Gracias por hacer camino al Padre. Gracias por todo lo que eres para nosotros, Jesús. Y por eso queremos cantar de tu amor ahora, Señor.